Hay una página web y una app del Ministerio de Economía y Finanzas que ayudan a comparar precios. Seguramente lo saben o lo tienen de referencia porque esto tiene un rato largo. De hecho, con el Sueco revisando notas que hemos hecho al respecto, entrevistas y demás, fuimos hasta 2014, cuando se habló mucho del tema, en momento de inflación alta, bastante distinto al de ahora, pero bueno, revisar precios en un país caro, evidentemente siempre es importante. Comparar, forzar a que la competencia se dé, es una tarea también que viene desde el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuánto funciona esta página? ¿Cuánto mejor podría funcionar la página y la app? De eso vamos a charlar ahora con dos asesoras técnicas de la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. Laura Font, Andrea Rodríguez, ¿cómo andan?
¿Qué tal? Buen día. Buenos días, ¿cómo están?
Gracias por la visita. Laura, socióloga con maestría en políticas públicas, y Andrea es economista. Y ambas están allí en esa área del defensa del consumidor desde...
Estamos en la unidad, yo en el Ministerio desde el 2010 y en la unidad desde 2022.
Hace
y Andrea hace con la gente es más vieja.
No. Andrea, ¿hace cuánto?
Bueno, yo estoy desde el 2017, en la unidad.
En la unidad.
Sí, o sea, directamente.
Bien, ya uno, dos, tercer gobierno. Sí. En la unidad, así que tenemos para ver también los planteos y los perfiles que se ha dado.
Si hubiera que hacer una descripción sintética de qué tiene hoy el sistema de información de precios al consumidor, ¿cuáles serían los titulares ahí?
Bien, los titulares es que tenemos establecimientos de todo el país registrados, porque ellos están obligados a registrarse por normativa, aquellos establecimientos que tienen más de dos cajas y más de dos establecimientos en todo el territorio. A la vez se relevan datos de precios de 214 productos actualmente, de obviamente una canasta básica. Eso es lo que tenemos hoy. Es una canasta que viene a la vez desde el 2016 con alguna actualización breve de algún producto que se ha agregado, por ejemplo, como el agua sin gas. Básicamente el sistema sirve para que puedan comparar precios. Todos los consumidores pueden acceder a tanto a la página web, que es precios.gov.uy, o a la aplicación de precios, que es Precios Hub, que la pueden descargar de las tiendas de los celulares, o mismo también desde la página de precios se puede descargar y acceder también a una versión de escritorio de la aplicación. Con esta aplicación el consumidor puede tanto ver los precios en su zona donde está, de todos los locales que están registrados en el sistema, de los productos que tenemos registrados también en el sistema que se levantan de manera diaria, eso me faltó decirlo, y pueden comparar esos precios, saber cuál es la diferencia de precios entre los distintos locales, saber cuál es el precio más barato en ese día, saber cuál el local por ahí, si le sirve la variación de precios, también la puede tener entre distintos locales, puede comparar.
¿Y solo informan locales con más de dos cajas o voluntariamente pueden haber locales que se sumen al sistema?
Voluntariamente se pueden sumar. Obligatorio, por normativa, tienen que estar aquellos sí que cumplen con esas.
¿Y tienen casos de gente que se ha sumado voluntariamente o es una posibilidad?
Es una posibilidad. Quizás hay alguno, pero es muy marginal por el momento.
Bien, y me decías, hoy comercios son más de 700 en todo el país.
En todo el país, sí.
Incluye farmacias, porque supermercados, autoservicios y farmacias.
Exacto, farmacias también están incluidas. En el caso de las farmacias, solo son las cadenas de farmacias, las grandes cadenas.
Bien, ¿cuál es la explicación de esto que decías, de que la canasta sea de 2016 y solo haya tenido actualizaciones muy puntuales?
Bien, en un principio esa canasta es la que se ha venido generando, se generó a través de lo que era la base del INE, del IPC anterior, no del actual, sino de justamente el que venía de la encuesta de gastos de hogares del...
2005-06,
no, 2006-07. Esa es la actual. Esa es la
no,
actual.
La actual es la del 2016-17.
Va. Con esa todavía no actualizamos la base, que es lo que en realidad nos está faltando, es empezar con la actualización de la base, y es un poco lo que viene por delante, que es
claro,
para
vamos
la otra
a contar
parte.
Ahora exacto. Cómo viene. Bien.
Bien, eso entonces es lo que está a la vuelta de la esquina, una actualización de la canasta, o sea, los productos que están dentro del sistema y de los que los locales reportan diariamente cuál es el precio que tienen.
Queremos ver eso, tema de la actualización, y actualizar también el sistema, porque la idea es que sea una herramienta útil para todo consumidor, para todo ciudadano uruguayo, para toda persona que está en Uruguay, pueda allí comparar los precios.
Parémonos en hoy. ¿Cuánta gente lo usa en la app, en la web? ¿Qué idea tienen? ¿Qué manejo? ¿Qué reclamos?
Bien, más o menos tenemos unas visitas mensuales de unos 14.000 personas.
Que es poco.
Es poco. Y consideramos que no es mucho, sí.
Es poco. ¿Y tienen idea por qué? ¿Analizan por qué? ¿Cuál es la posición?
Creemos que falta mucha difusión sobre la herramienta. Obviamente, o sea, en tiempos, como decías, de IPC alto, la herramienta es más usada, es más conocida, se busca mayor difusión, o sea, los medios la difunden más o buscan más datos de precios o más informes de los que se elaboran a través de los datos de precios. Pero claro, en épocas así, con mi inflación un poco más baja como la que estamos atravesando actualmente, no es tan usada, pero sí es importante que la ciudadanía sepa que existe.
Hay un montón de polisílabos que terminan en DAD, ¿no? Que es usabilidad, amigabilidad, todo eso que se usa en app y en red. No parece ser la mejor opción. ¿Qué opinan ustedes desde adentro, ¿no?
Pensamos que necesariamente tiene que tener una evolución. Tiene que tener una evolución en ese sentido, considerando que sea más amigable, más usable, que te permita, por ejemplo, guardar tu propia canasta.
Hacer, claro, la tenés que generar cada vez desde cero, cada vez que entras.
Desde cero, y donde pase algo, salís y tenés que volver a cargar todos los productos. Y son, si bien son 200 y pico de presentaciones, en realidad productos, así como de familia, son 85 productos.
Claro.
Entonces, cubrís todo lo que es canasta, porque tenés todos los aceites, arroz, como los básicos. Pero tenés eso, como una información que tiene ciertas limitaciones, más una aplicación que es relativamente engorrosa, porque tenés que cargarlo, o sea, en realidad lo buscás, en ese sentido no es tan engorrosa, es una lista desplegable, elegís el producto, lo con una flechita muy, muy intuitivamente lo pasás a poner en la,
sí,
en
pero
la
canasta. Hay como muchos pasitos, ¿no?
Hay muchos
que
pasitos.
Hoy en día se tiende a, exacto, que todo eso sea en uno. En todo caso, si te equivocás, borrás, pero no
que sea como al revés. Podría, claro, ser al revés.
Claro.
Podrías, sí. Bueno, y de hecho, parte de lo que, digamos, nos interesa es, bueno, que se conozca la herramienta y que evolucione la herramienta. Y en este sentido es que, bueno, anuncio un poco lo de la consulta pública, tiene ese propósito, es que es poder evolucionar el sistema considerando las necesidades y la diversidad poblacional, es decir, escuchando a la población en cuanto a qué le es útil de esta herramienta.
¿Cómo va a ser esa consulta pública?
Bueno, esta consulta se enmarcó en el sexto plan de gobierno abierto, que es un compromiso que asume el país a nivel internacional, en realidad, que tiene como premisa hacer más transparente el gobierno y además involucrar a la sociedad civil en las decisiones que toma de política pública. Entonces se empezó a trabajar, todo el año pasado se estuvo trabajando en mesas de conversación para ver qué intereses había. A veces las propuestas vienen de la ciudadanía, en este caso nosotros las llevamos a la mesa e hizo eco en la ciudadanía representada en esos espacios. Y está empezando ahora, de hecho. Y tiene dos grandes componentes la consulta. Uno es una encuesta a toda la población, que ya está disponible para completar hoy, está disponible en plataforma.
Plataforma de Participación Ciudadana.
Participación Ciudadana.
Eso lo vamos a difundir.
Ahí está.
Para que lo tenga.
Perfecto. Y también pueden entrar a través de las noticias de Ministerio de Economía o el sitio de la Unidad de Defensa del Consumidor, UDECO. Del Ministerio, también desde ahí te va a redirigir. Ahí hay una encuesta, esta encuesta va a tener un foco, toma unos 5 a 7 minutos completarla, no es así, a menos que uno se tome más trabajo, que puede hacerlo perfectamente y volcar más información. Tiene un foco en hábitos de compra, porque ese es otro de los temas. Lo que explicaba Andrea es que estos 703 establecimientos son físicos, son tiendas físicas. Y estamos en tendencias de consumo que van hacia lo digital, hacia el uso de las apps. Entonces, por categorías, por familias de productos, estamos indagando cuál es el lugar o a dónde compran este tipo de productos.
Hoy en día, el sistema de información de precios al consumidor le queda por fuera del radar algunas ofertas web de tiendas que no tienen local físico.
Exacto.
Tiendas web que no tienen local físico, a ustedes les queda fuera del radar.
Exacto, sí. Solamente son locales físicos los que están registrados.
Claro, hay muchísimo y en crecimiento.
Esto, exacto. Eso fue un cambio que se dio en este proceso, justamente en estos 10 años desde el inicio del CIPSE, cambió justamente lo que es la forma de consumo. Por eso es necesario, bueno, consultar con la ciudadanía, bueno, justamente sus hábitos, cómo han cambiado.
Si uno piensa en la evolución del sistema y en la evolución de la tecnología hace una década, un poco más, los precios se actualizaban no diariamente, sino cada 15 días.
15 un mes o mensual, y aparte por declaración jurada, o sea, el establecimiento presentaba sus precios. Ahora
es todos los días con una operación digital que hacen los comercios para enviar esa información. Ahí no hay, digamos, una posibilidad abierta muy grande a que la canasta sea mucho más grande sin que eso signifique un gran problema ni para el Estado ni para los comercios que reportan.
Sí. Sí, claro, lo hay. Puede ser mucho más grande, sí. O sea, justamente también hay que ver el tema de que el sistema siga funcionando con fluidez. Por eso también la mejora que se viene en la tecnología.
Ajá, pero ahí la restricción, digamos, da un techo mucho más alto del que se tenía para esta etapa anterior de la tecnología y de las posibilidades.
Sí, exacto.
Y es la idea que la canasta pase a ser mucho más grande.
Sí, no sé si mucho más grande o un cuánto más grande, porque en realidad están cubiertos todos los rubros, pero sabemos que hay cambios en los hábitos de consumo, porque estamos en la misma sociedad que los demás, porque y también cambiamos nosotros.
Claro,
nosotros
también está basada somos consumidores. En la canasta del INE, si no me equivoco, 2005-2006.
Sí, otro Uruguay.
Uno buscando incluso productos que no tienen mucha diversidad de precios ayer y estos días, ¿no? Arroz, fideos, en realidad teníamos algunos productos que consumíamos en unos años la canasta se ha ampliado notablemente y que la gente capaz que tiene otra preferencia no aparecen ahí.
No, no solo
el arroz es blanco. Cuando la sociedad uruguaya en estos 20 años de vez
en
cuando...
En la góndola ahora el arroz blanco es un 20% de la
oferta. Exacto, el parboil,
no aparece nada de eso por eso todavía. Por eso decía...
Claro, no solo ha cambiado.
No
están
rebuscados, sino en algunos productos básicos. Como
no solo ha cambiado lo que consumís, sino también las marcas que se consumen. Hay marcas que estaban en el sistema que dejaron de ser comercializadas, que han cambiado. Entonces, todo eso es lo que tiene que evolucionar.
Y después de la consulta pública, ¿cuáles son los pasos? Digo, también en materia tecnológica, ¿qué herramientas tiene? ¿Recursos humanos? ¿El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que contratar un equipo?
Nosotros en esto, por suerte, gracias a gestiones del Ministerio, en definitiva, tenemos una cooperación con FONPLATA para el desarrollo del nuevo SIPSE, o sea, del nuevo Sistema de Información de Precios del Consumidor.
¿FONPLATA es Mercosur?
FONPLATA.
¿De dónde viene ese fondo?
No, el FONPLATA es un banco como si fuera el Banco Mundial, pero más pequeño,
perfecto.
De cooperación. Son bancos de cooperación regional, en este caso. Y
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Sí, bueno, sí, casi Mercosur. Se parece mucho, pero no es de Mercosur.
No es de la institucionalidad de Mercosur.
No, es un banco. Sí, y bueno, con ellos tenemos una cooperación ya, una línea de cooperación no reembolsable, además, aprobada para el desarrollo.
¿Cuánto es eso?
En monto,
dinero. Sí, recuerdo.
Mira, te voy a tirar así de memoria, pero creo que estamos en unos $250,000.
Que se puede, pueden eso lograr una mejor herramienta, contratar los recursos humanos.
No incluye solo eso, no incluye solo la herramienta, la cooperación tiene algunas cositas más, pero que está abocada fuertemente a esto, apoyar el plan, el compromiso de gobierno abierto. En la consulta me quedé en una pata, es la encuesta ciudadana y la otra pata es las mesas de diálogo que se van a hacer cerradas por invitación, digamos, pero donde vamos a nuestra lista, todavía no hicimos las invitaciones porque va a ser a fines de mayo, es involucrar a las asociaciones que tienen alguna relación específica o un interés específico sobre precios de las canastas de consumo. Por ejemplo, la asociación de celíacos, los diabéticos, personas, las enfermedades no transmisibles, alergias. Entonces, incluso también es nuestra intención cruzar con una perspectiva de género y generaciones, porque no es lo mismo la canasta femenina, que también son cuestiones que se discuten a nivel mundial, que la canasta de un varón, no es lo mismo la canasta de un adulto mayor, que empieza a tener otro tipo de productos que comprar y de repente son caros. Es importante que pueda comparar y a veces no es sencillo comparar porque un paquete, por ejemplo, de protectores de cama, de sabanillas, que puede ser un producto que usa un adulto mayor, un paquete trae 30, el otro 28, entonces el consumidor tiene que terminar haciendo una regla de 3, que para algunos consumidores es una pavada y lo puede hacer rápidamente, pero no lo es así para la mayoría.
Bueno, pues el detalle, el precio por unidad, que es una cosa que no ha avanzado todavía.
Hubo un presidente de ley en la legislatura pasada, acá Seba Fleitas, economista de la casa, ha hecho columnas al respecto. En la mayoría de los países de la región, incluso, no hay que ir muy lejos, se tiene un precio por unidad, por gramo, por litro, y es más fácil, acá seguimos sin eso, entonces, en general, tenemos que hacer la regla de 3.
Claro, la idea de la evolución del sistema es que sin la parte de obligar, que eso es otra cuestión, que es reglamentaria, que lo pueda hacer.
Ah, sí, eso sería genial.
Que el sistema ya te permita comparar a nivel unitario. Pero esas son ideas que manejamos más en la interna y que queremos conversar con
todo esto plasmado de apurado. Pero ¿cuándo puede? Sí, porque ¿cuándo puede estar? Porque el otro lado, y ahora vamos a hablar, corren las empresas privadas y las iniciativas privadas con inteligencia artificial, toman los datos de ahí, toman los datos de la web, de las páginas, de la farmacia, de los supermercados, y pueden ir armando aplicaciones que tienen toda la legalidad de hacerlo, obviamente, pero ¿cuándo tienen la idea ustedes de que el nuevo sistema de información de precios esté redondo y terminado?
La consulta está prevista para culminar recién, la encuesta en fines de junio, y después de eso viene la etapa de evolución, o de devolución a la ciudadanía. Y luego la licitación para hacer el sistema. O sea que pensamos que es el año que viene, que va a estar esto operativo. De todas maneras, en relación a las iniciativas privadas, que son, por supuesto, hablemos totalmente de eso, sí, legítimas, lo que tiene el sistema de información de precios al consumidor es una robustez y una serie temporal que ha permitido a la academia también a hacer un seguimiento de precios. De hecho, la serie temporal está desde el 2007, cuando era por declaración jurada. O sea que vos podés tener un seguimiento de precios desde el 2007 acá en la base de datos, en las bases de datos genera el CIPSI. O sea que además es una herramienta que informa políticas públicas, que es de uso de la academia para investigación. O sea, tiene esa robustez y la de que reportada de caja, de lo que está cargado en caja. No es que la PEA.
No es que qué, perdón.
No es crapea, viste que lo que hacen muchas veces las aplicaciones privadas es navegan las webs y toman de ahí los precios.
Perfecto, y esto se toma directamente de caja. Y yo lo entiendo, dos cosas acá planteabas, una trazabilidad, una posibilidad de estudios académicos, y además está esto que es directo y direccional desde las cajas. Ahora, lo entenderán, y ustedes saben, del sistema de información de precios del consumidor, pero también como ciudadanas, que después si hay algo más fácil y más rápido en la app, la gente va a lo más fácil y más rápido en la app, hoy en día, ¿no?
Sí, claro.
Por más que le digas, pero mirá que el otro tiene todo una... Sí, dame el que me dé en 10 minutos.
Dame la canasta más barata hoy y ahora, me la da.
Sí. Eso puede pasar. Si no hace el Estado una buena aplicación, eso va a pasar. Sí,
igualmente... una cosa y la otra pueden transitar, convivir. Okay. Nosotros tenemos la herramienta del sistema de información de precios. Lo que pretende, su norte, digamos, es ofrecer a la ciudadanía, a la población, una herramienta de comparación que no tiene por qué ser inmediata, a diferencia de lo que puede ser una app que vayas al supermercado y compares si ese producto con el código de barras es más barato que o más caro que en el otro supermercado. Acá estamos hablando de que es territorio nacional, no está constreñido a Montevideo, o sea, hay establecimientos de todo el territorio. O sea, tiene... aspiramos a que sea más rápida, aspiramos a que sea más accesible, más usable, más todas las edad que decías vos. Sí, aspiramos a eso y a que tenga esa posibilidad de hacer cortes o canastas típicas, ¿no? Uh-huh. Canastas que tú puedas guardar tu canasta o que consideres la canasta celíaco, la canasta
diabética. Y a que te facilite el precio por unidad aún sin tener una legislación que lo obligue.
Exacto, y que te facilite el precio por unidad.
Y lo más importante, que es uno de los objetivos del sistema, es que justamente el ciudadano pueda acceder a información. Un ciudadano informado puede tomar mejores decisiones. Ese es el fin del CIPSE, del sistema de información de precios.
Y por lógica, algo que intensificaría la competencia por precio en la enorme oferta que hay de productos de consumo cotidiano. A mí me pasó algo, recordando las incursiones en el sistema de por allá por 2014 y ahora, que me dio el resultado global para una canasta que armé en su momento y ahora exactamente lo mismo. Es el mismo comercio el que es el más barato por escándalo en mi zona. Cosa que está bien, me puedo estar perdiendo la película en el medio, pero me dio la impresión de que hay como algo bastante quieto ahí, como que no hay una gran dinámica de competencia entre los supermercados, que si este fuera un objetivo del sistema, o es un objetivo del sistema, no es algo que se haya logrado hasta ahora, lograr impactar en que sea más dinámico, que un día sea uno y otro día sea otro el más barato, como que eso parece ser algo bastante estático en la imagen que uno tiene, capaz que con algunos agujeros grandes en el monitoreo.
No, sí, en el monitoreo de precios vas a tener días específicos en los que vas a encontrar más ofertas. De hecho, o sea, una opción puede ser también para el nuevo sistema tener que le avise al consumidor en qué momento su canasta puede estar más barata o puede haber ofertas justo de los productos. Una,
alertas de novedades, acá bajó mucho. Exacto. Varias cosas de las que vos compras habitualmente, algo así.
A lo largo del mes, o sea, la variación de los precios en cada establecimiento es bastante, o sea, hay días donde tenés ofertas que, o sea, así en los ojos, o sea,
te deprimen la canasta.
Es el momento de ir a comprar productos de limpieza a tal supermercado porque es el momento en el que están más baratos y hay una oferta que supera a todo y capaz que otros productos en ese supermercado son más caros, pero justo ese día los de limpieza son re baratos.
Pero esa funcionalidad las podría tener la reformulación del sistema,
es
la idea.
Puede ser, exacto. Es una de las cosas que apuntamos a que pueda existir.
De hecho, hoy no tiene las alertas, pero sí tiene el mercado de ofertas. O sea que si hoy tú entras a mirar un producto y das tu zona, te va a marcar ahí dónde está más caro. Primero te va a decir cuáles son los establecimientos que lo reportaron, que está disponible, que eso es un color, el naranja, si no me equivoco.
Y la
naranja.
Ausencia de asterisco.
¿Y la ausencia de asterisco?
Me pasó en la aplicación que me explicaba que cuando un producto tenía un precio del asterisco era que en realidad lo hacían con un promedio histórico para ese local porque no lo estaban reportando en ese momento.
Y después tenés el precio, el simbolito de localización, digamos, uh-huh. Lo tenés en azul, que es, recordame, André.
No, el azul, no hay azul. ¿Verde? ¿Azul?
No, sí hay azul.
Azul es el precio que está en promedio.
Y después tenés el verde, que es el precio más conveniente. A veces puedes tener un diamante cuando ese producto está marcado como oferta por el establecimiento. Entonces, es como cazar pokémones, ¿no? Okay. Encontrar los diamantes. Pero, de todas maneras, prestar atención al verde o al verde con un signo de pesos, que ese es el más barato, no de los más baratos, sino el más barato, el precio más barato de ese producto, eso en el sistema te lo permite hacer. También te permite comparar establecimientos. Podés entrar y solo poner establecimientos y comparar toda la canasta.
Toda la canasta completa.
Toda la canasta completa de este y este, y te dice el total y vas a ver en las por línea, digamos, en cada celda, vas a ver si está en más o en menos ese precio. Precio para ese establecimiento, el otro.
Exacto, va a aparecer en rojo, por ejemplo, si un establecimiento tiene justo el arroz más caro que el otro, en verde si ese establecimiento lo tiene más barato, o sea, y te va a aparecer también la diferencia de precios entre los establecimientos, cuál es el porcentaje.
Bien, eso es ahora en la actualidad.
Pero sí. Sin duda puede ser más amigable y puede generar otro tipo de cortes, de filtros o de alertas, eso, vamos hacia ahí.
¿Qué ejemplos de la región o el mundo hay que funcionen bien estatales? ¿Tienen idea?
Mira, hemos tenido la fortuna de dar visitas con cooperación con Colombia, con Brasil,
con Perú.
Es sorprendente. O sea, nuestro sistema es una referencia. No tienen estos sistemas.
Ah, no tienen.
No. Entonces, es un al revés.
Vienen, la referencia somos nosotros.
Somos nosotros, sí. Sí. Nosotros, Defensa del Consumidor se jacta de ser referente en muchas cosas. Haciendo un país chico, en realidad avanzamos con pocos recursos disponibles, en realidad, porque es así la realidad del país. Realmente se han generado herramientas que son bastante, bastante poderosas. Para este sistema fue, de hecho, el código se donó a Perú, a Paraguay.
Paraguay solicitó también. Nos solicitó el código fuente. Sí. De lo que es la aplicación.
Es importante también entender que es un observatorio, y es un observatorio que pretende informar al consumidor. No es un objetivo de regulación, control de precios, no es por ahí a donde va el sistema. Es un sistema que pretende transparentar precios.
Pero que tiene como finalidad también que haya más competencia, supongo, dentro de las finalidades.
Eso podría ser una finalidad secundaria, pero no es la finalidad con la cual se desarrolló el sistema. ¿Sí? Y eso es lo que planteaba un poco Ricardo, de que él no observa que esto esté impactando fuertemente
en la dinámica de competencia entre los supermercados y almacenes.
Esa es como otra discusión.
Muy parcial del sueco, que tiene dos características.
La
mirada del sueco tiene dos características. Sí,
solo dos.
Una que es puntual y otra que es el único tarado que puede haber guardado los datos 2014. Hasta ahora yo le creo, porque solo
me acuerdo que supermercado
puede haber guardado los datos 2014. O sea que tiene una mirada muy parcial, muy acotada, pero única en ese sentido. Nadie tiene los datos de 2014.
Los datos están disponibles. En el catálogo de datos abiertos.
Están datos. A ver si fue el mismo establecimiento que mantiene una línea.
Eso lo puede solicitar cualquier ciudadano.
No necesita solicitarlo. En el catálogo de datos abiertos está disponible.
Estamos con Laura Fons, socióloga con maestría en políticas públicas, y con Andrea Rodríguez, economista, y estamos charlando a propósito de este sistema de precios de la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. Algunas preguntas o alguna cosa más de la audiencia, no sé, capaz que alguna cosa que no es pregunta.
Había un par, esto desconozco por no manejar estos términos tecnológicos, pero preguntaban si tiene API.
No, no tiene API.
Por eso las inteligencias artificiales no pueden entrar a interactuar directamente.
Una cosa, y eso es importante para que lo sepan, es que justamente no se da la API porque si no estaríamos dando datos que provienen utilizando fondos públicos.
Bien, bien. Eran un par de nerds, creo.
Esa es la restricción.
La restricción es por eso, o sea, estás hablando de fondos públicos, entonces, o sea, si nosotros damos la API, cualquiera puede tomar los datos y desarrollar aplicaciones, cobrarle al consumidor por acceder a esas aplicaciones o replicar los datos.
Si hay app, no hay API.
No hay API,
exacto. Que no están abiertos esos datos.
Que fue el argumento que me dio en su momento ChatGPT para decirme, yo no puedo hacer lo que vos me estás pidiendo, te puedo guiar dentro del sistema, pero no me podés pedir a mí una canasta y que yo te la dé.
Con cargas más el sistema, que es una API, en realidad es una forma de vincular sistemas. Temas, para distinguirlo de una
app,
es una aplicación,
distintas
es una aplicación que va a usar un usuario. La API es para que dialoguen los sistemas. Ahí cargas el sistema y ha pasado que hemos observado que terminan vendiendo los datos que son gratuitos y públicos. Okay. Una cosa que me parece interesante rescatar de lo que decían antes del tema de la competencia. Una práctica histórica, no cuando ustedes eran chicos, pero sí cuando yo era chica, es que iba una persona de la competencia a tomar los precios del supermercado.
Sí, claro.
Porque de esa manera veían cómo ajustar sus propios precios para
el competidor.
Entonces, esta herramienta evita que tengas que mandar el espía, ¿no? Para los supermercados.
Pero seguro que se usa para eso.
Pero también puede generar lo que vos planteabas, que de alguna manera los precios se tiendan a estabilizar. Pero eso, bueno, eso va por otras políticas activas.
Sí, ya no por acción de los consumidores, sino por acción de los vendedores, mirándose los precios entre sí.
Sí, sí.
Laura Font, Andrea Rodríguez, gracias por esta actualización de en qué está este sistema de precios. Ahora viene la encuesta pública, la devolución, la utilización de esos fondos de Fonplata para tener una mejor herramienta. Y cuando todo eso esté pronto, las molestamos de nuevo.
Encantadas.
Para ver cómo funciona.
Perfecto.
Y qué grado de facilidad tiene para la gente y de cantidad de datos va a tener en ese momento cuando terminen. Gracias por este rato.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada. 20 años.